Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Todos ellos están por línea telefónica. Se encuentra en primer lugar Antonio Sanguino, que es senador de la Alianza Verde. Senador Sanguino, bienvenido a este programa.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo muy especial para ti y para toda la gente que nos acompaña en RCN y, por supuesto, los compañeros de panel y la gente que nos escucha. Un saludo muy especial.
Gracias, senador. Rafael Nieto Loaiza, abogado y analista político y columnista. Bienvenido también a este programa.
Juan Carlos, para usted, para todos los compañeros hoy de panel y para todos los oyentes de Voces de RCN, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
El abogado y defensor de los derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz, es otro de nuestros invitados. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a los colegas, amigos del panel y también para todos los oyentes.
Y el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, se encuentra también con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo a ti, a los oyentes, a Rafael, Antonio, Alirio y Alejandro. Un abrazo.
Muy bien. Hoy el presidente Duque anunció que le ha llegado información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta oficina, así como por otra parte hace una medición parecida a la Casa Blanca, pero nunca coinciden, reportó que en el último año ha habido una reducción del 9% en el área sembrada de coca, que pasó de 169 mil hectáreas en el año 2018 a 154 mil en el 2019. El presidente Duque se mostró naturalmente complacido con este resultado, dice que es el mejor de los últimos 6 años. ¿Qué interpretación y qué lectura le dan ustedes a esto? ¿Está funcionando la política del gobierno en la lucha contra los cultivos ilícitos, en el objetivo de reducir el área cultivada, o esto es normal, o qué interpretación, qué lectura le dan ustedes a este dato? Aquí está justamente la voz del presidente Duque.
Hoy recibimos el reporte independiente de la Organización de Naciones Unidas a través de su Oficina contra el Crimen y el Delito en nuestro país. Y nos muestra que por segundo año consecutivo avanzamos en la reducción de los cultivos ilícitos. Pero quiero destacar que este reporte, que se refiere a los logros alcanzados en el año 2019, nos presenta una reducción del 9% del área sembrada de cultivos ilícitos, equivalente.
Ahí estaba, pues, el informe que daba el presidente Iván Duque. ¿Qué conclusión saca usted de estas estadísticas, Rafael Nieto?
Yo creo que es un dato que es relativamente positivo. Por fin empieza a haber una reducción en narcocultivos desde el año 2014. Ahora, sin embargo, yo debo decir con claridad que me parece, en todo caso, claramente insuficiente y que es indispensable resolver de una vez por todas la discusión sobre la fumigación aérea y la erradicación forzada. Yo estoy convencido de que si no hay fumigación, los costos para el país son excesivamente altos, tanto en la erradicación manual como en el hecho de tener, como todavía tenemos, 150 y tantas mil hectáreas de coca. Eso es un mar de coca. Siguen siendo las cifras más altas en todo caso. Y habría que decir también que yo creo que esto requiere una estrategia integral. No hay que hacer solamente erradicación de narcocultivos, hay que hacer una estrategia completa en distintos frentes, trabajando incluso en proyectos de desarrollo en las áreas rurales, pero ciertamente sin erradicación y sin fumigación no vamos a ir a ningún lado.
Muy bien. ¿Coincide con ese punto de vista, doctor Antonio Sanguino?
Parcialmente, Juan Carlos, porque yo creo que, digamos, ese es solo una variable del complejo problema del narcotráfico. Colombia no se puede quedar atrapado en una acción estatal que se circunscriba exclusivamente a la reducción del área de cultivos de coca, entre otras cosas porque es una variable que se modifica con una rapidez asombrosa. Hay que ver luego cómo se comporta la resiembra de la coca después de haberse producido la eliminación del cultivo. Pero además, si eso no está acompañado de un proyecto de desarrollo rural, de recuperación de la economía rural, de la economía campesina, pues es muy difícil que podamos tener un éxito sostenible en el tiempo. Y adicionalmente, también la misma fuente habla de un incremento al mismo tiempo de la producción y de la exportación de cocaína. O sea, estamos reduciendo el área de cultivos, pero el país está produciendo más volumen de cocaína, o quizás la misma cantidad, y esa cocaína está llegando a los mercados del mundo. Es decir que este es un éxito que debe invitarnos a no dormirnos en los laureles. Es un éxito absolutamente relativo, que no debe dejar de convocarnos a pensar integralmente el problema. Y yo creo que aquí la vía es la implementación de lo que trae el acuerdo de paz en materia del Plan Nacional de Sustitución, en materia de desarrollo rural, primer punto del acuerdo, y en materia de recuperación del campo, que es el gran desafío que aún no hemos resuelto y que es una de las variables explicativas del conflicto armado interno y de la conexión con economías ilegales como las del narcotráfico, la de los cultivos de uso ilícito.
Senador Carlos Meisel, su punto de vista.
Bueno, yo creo, Juan Carlos, que estas cifras y la política de erradicación de cultivos no está funcionando como uno quiere, pero no es por culpa del gobierno, y hay que decirlo. Nosotros tenemos, dentro de lo positivo, que resaltar es un esfuerzo muy grande del gobierno, porque en medio de las herramientas que tienen, la primera vez por segundo año consecutivo que la erradicación manual le gana a la retiembra. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, como lo decía ahora el doctor Nieto, este es el sistema más costoso, tanto en vidas, que es lo más preciado, como en costos fiscales, este sistema de erradicación manual. Así que yo creo que son datos positivos por el esfuerzo del gobierno. Pero aquí lo que realmente hay que traer sobre el tapete es la discusión sobre la fumigación con glifosato, la aspersión aérea, para reducir de la manera que uno espera y que el país necesita el tema de las áreas cultivadas. Sin duda alguna, esto es solamente una pata del problema, que hay que abordar esto de una manera integral, con una política agraria pues que impacte sobre otros sectores. Pero difiero de Sanguino ahora que decía que la solución a esto es implementar los acuerdos de paz. Y es que mientras se implementaron fue cuando llegamos a 200 y pico mil hectáreas de drogas sembradas, justamente porque la sustitución de cultivos tenía unos resultados mucho menores que las resiembras y que el incremento de las áreas cultivadas. Pues entonces, dicho esto, yo creo que justamente lo que pasó durante los acuerdos es lo que le dejó a este gobierno unas áreas de drogas cultivadas cercanas a los 210 mil hectáreas de coca. Aquí hay que traer sobre el tapete la discusión de la dispersión, de la fumigación aérea.
Doctor Alirio Uribe Muñoz, ¿coincide usted con lo que dice el senador Meisel?
Respeto su punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí, estos dos años que vamos a completar del gobierno de Duque, la política antidrogas es totalmente errática. Están aplicándose dos fórmulas: la fórmula de la erradicación forzada, violenta, porque se está traduciendo en enfrentamientos con las comunidades, en asesinatos de personas en las protestas. Esta semana hubo 11 heridos en el Guaviare, en los procesos de erradicación forzada. El ejército le dispara a las comunidades. Hay una estrategia de guerra que se traduce en una nueva matriz de violación de derechos humanos, que es la erradicación forzada violenta, y esta se combina con el tema de la sustitución. Pero hay que decirlo, en los PENIS, que son los programas de sustitución para este año, pues apenas se ha colocado el 3% del presupuesto que se requiere para cumplirle a ese programa de sustitución, que, dicho sea de paso, es el programa más eficaz, en la medida en que la sustitución voluntaria tiene una resiembra, en el peor de los casos, del 6%, en otros casos Naciones Unidas ha dado cifras muy bajas, mientras que la erradicación forzada violenta, la resiembra es del orden del 40%. Entonces, esas dos políticas, me parece que este gobierno ha priorizado la de la erradicación violenta, quiere sumarle otra política que ha sido errática, que se aplicó desde el año 2000 al 2015, que fueron casi 1.800.000 hectáreas asperjadas por vía del glifosato con Roundup y con una serie de acelerantes que nunca disminuyeron la producción de coca. Hoy, pues hay que saludar esa disminución de las 15.000 hectáreas, está bien que haya esa disminución, pero el rendimiento por hectárea cada vez es más alto, más tecnificado. Este gobierno ataca a los extremos débiles de la cadena del narcotráfico, que son los cultivadores y los consumidores, con los decretos de criminalización del consumo, pero no se ataca a la cadena de valor, no se ataca a los narcotraficantes, el lavado de activos, la introducción y la distribución de todos los precursores químicos. Entonces yo creo que el presidente debe ajustar la política, y yo me inclino más por lo que planteaba el senador Sanguino, en el sentido de que una sustitución con desarrollo rural concertada con las comunidades es más eficiente que hacerle una guerra a los campesinos mientras los narcotraficantes se enriquecen en el país.
Muy bien. A propósito de todo esto, ha habido incidentes muy serios y pérdida de vidas en la Macarena. Alejandro Villegas, ¿qué fue lo que pasó?
Pues que murieron Iragorri 6 soldados, otros 8 resultaron heridos. Esto se presentó esta madrugada en un operativo que estaba lanzando el ejército contra las disidencias de las FARC, y fueron sorprendidos por un hombre que se le conoce con el alias de Álvaro Boyaco, y que sería uno de los jefes de las disidencias allí en la zona de la Macarena. Estaban adelantando operativos contra esas disidencias y fueron sorprendidos esta unidad militar por estos hombres de las disidencias, que sigue siendo el dolor de cabeza.
Muy bien. ¿Cómo evitar este tipo de situaciones, senador Antonio Sanguino?
Pues yo creo que la vía es, repito, la de la sustitución concertada y voluntaria, la sustitución hecha de la mano de las comunidades campesinas. Yo le quiero dar estos datos que provienen del propio informe de Naciones Unidas, de la Oficina contra las Drogas de Naciones Unidas, que es la misma fuente que habla del 9% de reducción de los cultivos de uso ilícito o del área cultivada en Colombia. En los departamentos donde ha operado el PENIS, o sea, el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria, se mantiene la disminución, a pesar de que desde el 2018 el gobierno no ha incorporado nuevas familias al programa, porque el gobierno frenó la sustitución voluntaria. Las familias se mantienen en el compromiso con la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Oiga este dato, menos del 1%, el 0.4% de las familias de sustitución voluntaria volvieron a los cultivos de uso ilícito, que es un éxito grandísimo en la sustitución voluntaria. Hubo una asistencia técnica a 61.000 familias, y en 22 de los territorios en donde hubo erradicación forzosa en el 2018, en el 2019 volvieron a tener coca. Y hay que tener en cuenta esta circunstancia. Hay más coca en zonas de manejo especial y hubo un aumento de cultivos en norte de Santander y el Valle del Cauca. La producción de cocaína se está tecnificando y por ello hay más producción con menos área cultivada. Por eso yo invito a que miremos la complejidad de este fenómeno y a que no nos casemos con una variable que se saca de contexto en una circunstancia en la que todavía estamos muy lejos de ir ganando la batalla contra las drogas. Esta es una guerra perdida y por el camino de volver al pasado, en lo que se llaman las zonas futuro, que yo las llamo zonas pasado, porque se quiere invitar de nuevo a la erradicación forzosa y a la aspersión aérea en tiempos de cambio climático y calentamiento global, pues vamos a seguir perdiendo esta guerra.
Senador Carlos Meisel, ¿tiene razón Antonio Sanguino?
Mire, en parte, para que vea que aquí sí coincido en parte con el doctor Sanguino, porque es que la humanidad, esto no es un tema de Colombia. Obviamente que no le hemos ganado la batalla al tema del narcotráfico. Incluso la ONU en 1959 declaró el narcotráfico como, o la erradicación del narcotráfico como un objetivo del milenio, y claramente 61 años después vemos que no hemos superado superado este flagelo. Pero hay formas, Juan Carlos, de avanzar o de retroceder. Y nosotros, por decir algo, lo primero con el episodio que pasó con los seis soldados, lo primero, lamentarlo. Y de aquí le mandamos un abrazo lleno de condolencias y de tristeza a todas las familias. Y lo segundo es hacerle un llamado precisamente al sector político del doctor Sanguino, que como nosotros nos está preocupando enormemente la violencia que se está dando en la Colombia profunda y la responsabilidad que tiene el narcotráfico, ese mismo del cual no hemos logrado salir en el asesinato de estos líderes sociales que nos duelen a todos lo que está pasando en algunos sectores del país. En un porcentaje altísimo, todos los asesinatos de los líderes sociales están vinculados a temas del narcotráfico. Y yo creo que es algo que hay que traer a colación, porque en el tema del asesinato de estos soldados del ejército, nuestra fuerza pública está obligado a defenderlo. La UNP está obligado a defenderlo, la policía está obligada a defenderlos. Toda la fuerza pública está obligada a defenderlos. Y muchas veces pierden la vida en este intento o en el combate a los actores que los asesinan, que en gran parte hacen parte de cadenas que tienen que ver con los negocios ilícitos de la droga.
Muy bien. Alirio Uribe Muñoz.
Bueno, nosotros consideramos que es muy triste que tengamos que volver otra vez a estos titulares de seis soldados muertos, de ocho heridos. Yo creo que a eso no queríamos volver. Nosotros hemos apostado porque hay necesidad de darle una solución al conflicto en Colombia, que no podemos otra vez volver a llenarle el hospital militar de soldados heridos, mutilados, policías, etcétera, y otra vez una cantidad de guerra y de hechos atroces y terribles en el marco de lo que implica acelerar el conflicto armado. Y yo sí creo que este gobierno tiene una responsabilidad, porque a pesar de la militarización de los territorios, pues están pululando los grupos armados, no solamente las disidencias, que obviamente están allí presentes en dos actores o dos sectores fuertes, también los grupos paramilitares, el Clan del Golfo, bueno, y una cantidad de grupos armados en función del copamiento de los territorios que abandonaron las antiguas FARC. Entonces, yo sí creo que tenemos que apostarle a que esto no continúe, a que no volvamos a asumirnos y se nos vuelva a hacer familiar volver a ver otra vez militares pues titulares con militares asesinados y con soldados heridos. Por eso yo me sumo y condeno enérgicamente que hayamos perdido esas vidas, pero llamo también la atención de que este gobierno, más allá de aplicar los acuerdos de paz para precisamente tratar de entrar en una fase de posconflicto, pues lo que se ha venido con las zonas futuros es generando teatros de guerra, teatros de grandes operaciones militares con la intervención de tropas extranjeras, en el caso de los militares gringos que están viniendo a estas operaciones, y me parece que eso lo único que va a hacer es meterle más fuego al conflicto. Y pues yo lamento que estos hechos pasen, e insisto en que tenemos que apostarle a que no sigamos perdiendo vidas de jóvenes colombianos en uno u otro bando, y que este conflicto tiene que parar.
Rafael Nieto Loaiza.
Juan Carlos, yo creo que hay que empezar por afirmar varias cosas. Uno, el asesinato de estos seis soldados es el resultado de un pacto mal negociado y mal ejecutado, y que contenía un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico. Incentivos que empezaron en la negociación. Hay que recordar que por solicitud de las FARC, primero el gobierno suspendió la fumigación aérea y después la erradicación forzada, y todavía no se había pactado nada con las FARC. Más adelante, Santos acordó cinco incentivos adicionales. Estableció que la erradicación iba a ser manual y voluntaria en el pacto. Puso una salvaguarda de 2 años para no perseguir penalmente a los campesinos narcocultivadores, aún sabiendo que eran muy pocos los procesos penales contra ellos y muchas menos las condenas. El mensaje de salvaguardia era un pésimo mensaje de impunidad. Tercero, le propuso pagos mensuales a los narcocultivadores para ver si por fin se decidían erradicar. Y eso generó un incentivo que hizo que en ese periodo, entre 2014 y la firma del pacto final, los narcocultivos en el país se incrementaran de manera sustantiva. Cuarto, prohibió la extradición de narcotraficantes de las FARC y de sus familiares. Y quinto, estableció la posibilidad de que el narcotráfico fuera considerado como un delito conexo a los políticos y, por tanto, indultable y amnistiable. Y esos todos fueron incentivos pactados que generaron un mayor crecimiento del narcotráfico. Y después estableció nuevos incentivos. No le exigió a las FARC la entrega de la información indispensable sobre rutas, laboratorios, pistas, cultivos, socios de su actividad como narcotraficantes. Les montó una enorme operación de lavado de activos a través del decreto 903 que permitía la legalización de la fortuna criminal de las FARC. Y para terminar, propuso autorizar cultivos de hasta 3.8 hectáreas sin sanción. Es que aquí a nosotros se nos olvida todo. El resultado de esto es que teníamos el mayor número de narcocultivos de la historia. Nunca habíamos tenido más. Por supuesto, los grupos armados organizados se nutren de ese narcotráfico y terminan siendo como son disidencias y reincidencias de las FARC quienes vuelven a asesinar a los miembros de la fuerza pública. Aquí hay que darle una solución integral al narcotráfico. Yo en eso estoy de acuerdo con todos los que lo han dicho. Yo lo he propuesto en distintas ocasiones. Esto no puede ser solamente un proceso de fumigación aérea y erradicación forzada. Pero si no se entiende que el problema del narcotráfico tiene hoy una raíz en ese pacto con las FARC y que hay que corregir esos problemas que están ahí, aquí no vamos a solucionar de ninguna manera el problema del narcotráfico, por mucho que se echen discursos acerca del penis y de la erradicación voluntaria, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien.